Iglesia, Casa de un Nuevo Comienzo, con el pastor Alex Cañón. Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible.
Aquí en Colombia pasa algo muy curioso, ¿no? Y es uno de los países, y eso que dijeron que este año hay menos festivo que los otros años. ¿Sí? Ay, yo no sé si al fin hay escuela dominical, no sé. ¿Sí? Sí hay, perdón, sí hay. Si los niños desean salir a su escuela dominical, la profe Alexandra está allí lista para atenderlos, para compartir con ellos. Gracias, Alexa. Dios la bendiga. Menos mal que la vi. Pero aquí en Colombia pasa algo curioso, ¿no? Aquí en Colombia hay muchos festivos y a veces más festivos que en otros países. Pero este festivo o este puente que llamamos acá, lo que se celebró o bien este festivo es, ¿por qué? Por los reyes, ¿no? Por los reyes. Y entonces aquí es curioso en Colombia porque todo puente que se dé, aquí no importa qué se celebre o qué se esté haciendo, lo importante es salir a pasear. Pero es curioso que esta fecha lo que se conmemora es que la visita de los reyes, ¿a quién? A Jesús. Sí, es lo que tradicionalmente se conoce o se hace, y esta vez se cumplió el 6. 6, se dice que el 6, yo no sé por qué será la fecha, pero que el puente lo trasladaron. Pero ahí viene la pregunta. Bueno, si lo que se conmemora o lo que se abrió como espacio fue un espacio de recordar o conmemorar, porque pues eso era lo que pasaba antes, o en el pueblo judío, cada celebración conlleva una conmemoración de algo. O sea, no se celebra por celebrar o no es festivo por ser festivo, sino hay algo que se conmemora, hay algo que se celebra. Y entonces uno debería pensar que esta época, si realmente se estuviera conmemorando o celebrando esa visita de los reyes a Jesús, o magos o reyes, como se habla en el texto, entonces, ¿qué debería suceder hoy? Por ejemplo, en la iglesia. ¿Usted qué piensa? ¿Que la iglesia debería qué? Ah, bueno, traer regalos, ¿por qué no? Sí, señor, deberían traer regalos, claro, siguiendo el ejemplo de ellos. Pero también la iglesia debería estar, ¿qué? Llena, o el lugar de adoración, porque cuando uno mira el texto bíblico, ¿qué llevó a esos personajes a ir a buscar a ese niño? ¿Qué los llevó? ¿Y qué describe la Biblia que los llevó? ¿El deseo de qué? De adorar a quién. A Jesús. De adorar a Jesús. Eso fue lo que los llevó a ellos. Eso fue lo que los movió. Y fue lo que los hizo ir desde el Medio Oriente, casi desde Persia, Mesopotamia, por allá esos lugares. Un viajecito que, pues, no se hacía en avión en nuestra época, no se hacía en vehículos, sino que lo más probable es que lo hayan hecho en camellos y caminando por allí. ¿Cuántos meses, cuánto tiempo debió haber durado ese viaje para llegar a qué? A adorar a un niño que había nacido, no recién nacido, que había nacido tal vez unos meses atrás, tal vez unos años atrás, porque ahí sí, con respecto a la tradición y respecto a la palabra de Dios, hay una diferencia. Cuando ellos llegaron, llegaron a una casa. A una casa. Ellos no llegaron al establo. Ellos no llegaron al pesebre. Ellos llegaron ¿a dónde? A una casa. Entonces, ellos llegaron mucho después, y por eso cuando Herodes se enteró de todo esto y fue burlado, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a niños menores de 2 años. Porque él dijo, si me dijeron mentiras que nació hace días, entonces ya debe tener casi 2 años, entonces mejor de 2 años. ¿Por qué no mandó a matar solo los recién nacidos? Porque Herodes no dijo, no, matemos a los que acaban de nacer. Porque él, cuando los magos o los sabios de Oriente llegaron, ya no eran, ya no era un bebé recién nacido. Pero hoy vamos a centrarnos y hoy, dentro de 8 días, que hay aquí como una segunda parte, porque dije, no, no puedo explicarlo todo en una sola, sino quién sabe a qué horas acabo hoy. Pero lo que vamos a mirar hoy es, y vamos a hablar acerca del camino a la adoración, ¿sí? Camino a la adoración. Y vamos a mirar de qué manera estos personajes de la Biblia nos enseñan ese camino a la adoración. Ese camino a adorar ¿a quién? A Jesús. Porque el único motivo, lo único que motivó a estos hombres a hacer ese viaje, digo estos hombres porque en la Biblia no dice que sean tres, llevaban tres regalos, pero no sabemos si eran tres. Pero lo que motivó a estos hombres fue conocer ¿a quién? A Jesús, o ir a adorar a Jesús. Y esto lo llevó a hacer un viaje largo. Así que lo invito a que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 2, verso 1 en adelante. Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso del 1 en adelante. Yo voy a leer en la nueva versión internacional y es la que tenemos aquí para los que ven la pantalla. Dice así: Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido ¿a qué? A adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios. Y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: Vayan e infórmese bien de ese niño. Y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. ¿Cuándo llegaron a dónde? A la casa. Vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué motivó a estos hombres? ¿Qué los llevó a ir a conocer a Jesús, a ese niño? ¿Qué los llevó a estos hombres? Porque lo curioso es, y algo curioso que relata aquí Mateo, es que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel no estaba esperando ¿a quién? Al Mesías. Ellos no lo estaban esperando. Ellos se enteraron, estos sacerdotes que llamaron, estas personas que llamó Herodes, se enteraron de que era el tiempo, era la señal de que naciera el Mesías. ¿Por quién? Por esos sabios de Oriente. O sea, si ellos no llegan y preguntan por el niño, por el rey que nació, el rey de los judíos, porque así lo llaman ellos, ¿dónde? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y si ellos no llegan a preguntar, nadie se da por enterado. ¿Sí? Nadie se da por enterado. Y eso es curioso. Los que deberían haberlo estado esperando, no lo estaban esperando. Sino quienes llegaron. Algunas versiones de la Biblia han traducido la palabra sabios como magos. Otros les llaman los reyes, ¿sí? Pero digamos que a lo que mencionaba aquí, la palabra es que ellos, lo más probable es que hubieran sido sacerdotes, persas o babilonios, ¿sí? De Mesopotamia, lo que se llama hoy en día caldeos, ¿sí? O sea, ellos eran unas personas dedicadas al estudio de escrituras, de tradiciones, y que tal vez en su lugar de origen, pues ellos adoraban a sus dioses, adoraban a sus deidades de esa época, pero de alguna manera a ellos les llegó una copia del Antiguo Testamento. De alguna manera, y lo más probable es que haya sido durante el exilio, ¿sí? Durante el exilio, cuando los babilonios llevaron a los judíos a vivir allá durante 70 años, lo más probable es que esas copias de lo que se llamaba la Torá o el Antiguo Testamento, los profetas, se quedaron en esos lugares. Y entonces esos sacerdotes eran estudiosos de esas escrituras, de eso, y por eso ellos sabían que iban a ser el rey de los judíos. Y eso es lo curioso, ¿no? Que los que no eran del pueblo de Dios lo estaban esperando. Pero el pueblo de Dios no lo estaba esperando. ¿Sí? Entonces eso es algo curioso aquí de este texto. Pero estos hombres nos muestran a nosotros un camino a la adoración. Un camino que uno debe pensar qué motivó a estos hombres a ir a adorar a ese niño. ¿Qué motivó a estos hombres a ir a adorar a ese niño? ¿Qué los hizo hacer ese viaje tan largo? Tal vez peligroso en esa época. Bueno, aunque ya estaba el Imperio Romano ejerciendo y ya había más seguridad por las carreteras y caminos, pero era un viaje largo y peligroso. Pero algo motivó a estos hombres. Pero lo que nos muestra aquí el texto bíblico es que estos hombres hicieron todo un camino para adorar a Jesús, para adorarle, aunque era un niño en ese momento, pero hicieron todo un caminar para adorar. Y ellos se enfrentaron a tres cositas allí, a tres cosas bien interesantes, tres cosas bien interesantes, que nos enseñan que todos podemos ser adoradores, que todos podemos ser adoradores. Pero para llegar a ser adoradores, yo tengo que alcanzar, o sea, tengo que entender que la adoración es algo que yo puedo alcanzar, ¿sí? La adoración es alcanzable, pero que la adoración es atacada. La adoración a Jesús es atacada y siempre será atacada. Pero la adoración también es una acción, ¿sí? Es una acción. Y vamos a ver de qué manera este texto. Y lo primero que les dije que es alcanzable, es que eso prácticamente lo voy a medio hablar acá, pero ese va a ser la continuación dentro de 8 días, ¿correcto? Porque tenemos que analizar y pensar qué hizo que estos hombres hicieran ese viaje, hicieran todo eso, que los que estaban cerca no se preocuparon por adorar a ese recién nacido, pero que estos que estaban lejos sí fueron a adorarlo, los que estaban más lejos. Pero, ¿por qué Herodes, cuando ellos le hablan y dicen, es que hemos venido a adorar al niño, Herodes manda a llamar a los sacerdotes, manda a llamar a Raimundo y todo mundo, y le dice, bueno, ¿y dónde está? Y los sacerdotes le dicen, ah, no, sí, perdón, los sacerdotes le dicen, ah, no, sí, claro, eso estaba escrito, mire, estaba escrito, y si no estoy mal, eso es Miqueas capítulo 5, verso 2, dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. O sea, Cuando ya Herodes les pregunta y ellos dicen, bueno, miremos a ver de dónde se hablaba que debía nacer el Cristo o el rey de los judíos, entonces ellos ya los sacerdotes dicen, ah, no, sí, en Belén estaba escrito que iban a ser un príncipe, que ese va a ser el príncipe o el sacerdote del pueblo de Israel, ¿sí? El rey del pueblo de Israel, el pastor del pueblo de Israel. Él va a nacer allí, él va a nacer. Entonces Herodes le dijo, y dice que en secreto mandó a llamar ¿a quién? A estos sabios. Y en secreto les dijo, mire, vayan a averigüen exactamente el lugar y cuando ya sepan me lo hacen saber porque yo quiero ir ¿a qué? A adorar al niño. Y por eso es que usted y yo tenemos que entender algo. La adoración a Jesús siempre va a ser atacada. ¿Sí? Siempre va a ser atacada. ¿Por qué sabemos que las palabras de Herodes eran falsas? ¿Ah? ¿Por qué sabemos que las palabras de Herodes eran falsas? Que él realmente no quería ir a adorar a Jesús. Ah, porque él pensó que el niño que había nacido le iba a quitar el reinado. ¿Y de qué manera él se aseguró que, o quería asegurarse que ese niño no le fuera a quitar el reinado? Matando, y por eso se da esa matanza ahí en el 16. En el verso 16 de este capítulo 2 dice así: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces, resulta que estos sabios, cuando él los llamó en secreto, le dijeron, no, es que hace aproximadamente casi 2 años que apareció la estrella que estaba escrito que iba a aparecer cuando fueran a ser el rey de los judíos. Pero él dijo, no, aquí tengo que matar a cualquiera. Y uno dice, la adoración, el camino a la adoración siempre va a ser ¿qué? Atacado. ¿Y atacado por quién? Por personas parecidas ¿a quién? A Herodes. ¿Y quién era Herodes? Herodes era una persona que el gobierno romano había colocado, que era idumeo o de Edom, y había sido colocado por el gobierno romano para gobernar a los judíos. Resulta que, aun por la cercanía de su pueblo, era un hombre hasta circuncidado. Pero este Herodes, que se le llama Herodes el Grande, era un poco loco, era un poco desquiciado. Él empezó a gobernar desde el año 47 antes de Cristo y resulta que él tuvo 3 hijos que pintaban para ser gobernantes también, para ser reyes. ¿Y sabe qué hizo con esos 3 hijos? Los mató. ¿Y sabe por qué los mató? Porque él no quería que nadie le fuera a quitar ¿qué? El reinado. O sea, que él no tuviera un descendiente directo que pudiera heredar el reinado, aunque ya era una persona adulta cuando nació Jesús, 47 años aproximadamente. Él amaba tanto el poder, tenía una sed de poder que siempre fue enemigo de todos los que lo rodeaban. ¿Sí? Fue enemigo de eso. Y cuando la adoración es atacada, y uno se da cuenta que la adoración a Jesús es atacada por personas que son demasiado egocéntricas, personas que aman demasiado el poder, personas que aman demasiado lo que tienen y que no quieren entregárselo ¿a quién? ¿A quién no quieren entregárselo? A Jesús, ¿sí? No quieren entregárselo porque esa fue la lucha de Herodes. Esa fue la circunstancia de Herodes. Herodes dijo, yo gobierno aquí donde mando yo, no gobierna nadie más. Así está escrito que él va a gobernar, aquí no gobierna nadie más. Porque era lo tremendo. Él manda a los sacerdotes, les dice, venga, averigüen dónde, dónde. Y los sacerdotes le confirman, le dicen, no, en Belén. Y entonces el otro dice, no, pero si los sabios vinieron y dijeron que ya había venido su estrella y que ya nació y que vienen a buscarlo y que vienen a adorarlo, mi gobierno está ¿qué? en peligro. Y uno dice, qué difícil es, ¿no? Qué difícil es cuando alguien quiere adorar a Jesús o quiere adorar a Dios, siempre tendrá ataques. ¿Y ataques de qué? De personas que aman el poder o aman lo que tienen, ¿sí? Que son egocéntricas, que tienen tanto, o sea, que se aman tanto a sí mismas que les es difícil rendir sus vidas ¿a quién? A Dios. Mire, la Biblia nos pone un ejemplo y es un ejemplo del pueblo de Israel, es un ejemplo del pueblo de Dios. Faraón, cuando gobernaba a los israelitas allí, y ellos le dijeron, necesitamos que nos dejes ir a adorar a nuestro Dios al desierto. ¿Qué dijo él? Vayan, sí, claro, váyanse, tranquilos, vayan y si no quieren volver, no vuelvan. No, ¿qué dijo él? No, usted. Y les puso que una tarea más difícil. Y les puso más trabajo y los esclavizó más. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron, queremos ir a adorar ¿a quién? A nuestro Dios. Y vino esa lucha y todos sabemos lo que la Biblia nos habla acerca de las 10 plagas. Y esas 10 plagas, ¿por qué se dieron? Porque Faraón no quería dar su brazo a torcer ¿de qué? De dejar ir al pueblo de Dios. ¿Y a qué iba a ir el pueblo de Dios? A adorar a Dios, a vivir para Dios, a ser libres. Él no quería. Y entonces él les ponía trabas, les ponía dificultades, les puso cosas difíciles. Y el pueblo de Dios se alcanzó a desanimar muchas veces por eso. Pero el camino a la adoración, uno tiene que entender algo. Estos hombres pasaron muchos días, yo diría que hasta años, buscando a Jesús, buscándolo. Llevaron un gran camino, pero llegan y se encuentran con que hay un ataque contra aquel que ellos van a adorar, porque la Biblia dice que fueron avisados en sueños que no volvieran a Herodes. O sea, Dios les dijo, mire, allá no vayan a volver, allá no vayan a volver, porque donde ustedes vuelvan allá y ustedes digan, esto se forma un problema. Y ellos se fueron por otro camino a su tierra, ¿sí? Pero estos hombres, uno se da cuenta que ellos, durante ese tiempo que fueron a buscar a Jesús, tuvieron que morir a ellos mismos. Porque ir a viajar, y pues como le digo, en camello, durante días, meses, años, con sus propios recursos, a ellos no los mandó la embajada del Medio Oriente. A ellos nadie les dio los recursos para hacer ese viaje. Ellos simplemente estudiaron las escrituras y dijeron, nació el rey de los judíos, vamos a adorarlo. No podemos dejar pasar este acontecimiento tan grande en la vida. Nació el rey de reyes, aquel que va a gobernar, aquel que va a ser un príncipe, aquel que va a ser el pastor del pueblo de Israel. A ese vamos a adorarlo. Y ellos iniciaron su viaje, pero se encuentran con un ataque. Y ese es un ataque que uno diría, pues, ¿cuál ataque, pastor? Si Herodes simplemente quería era adorar a Jesús. No, él no quería adorarlo. Y la historia lo demuestra que Herodes ya había matado a 3 de sus hijos porque eran herederos directos al trono. Y él dijo, no voy a dejarme quitar este trono de nadie. Y el texto lo demuestra cuando dice que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Y uno dice, ¿será que hoy en día la adoración a Jesús puede ser atacada? ¿Sé qué piensa? ¿Será que puede ser atacada la adoración a Jesús? Y creo que el mundo en el que usted y yo vivimos, el mundo, la sociedad en la que usted y yo vivimos, ha sabido atacar nuestra adoración a Dios. ¿Por qué? Porque las prioridades de la vida, aún de los cristianos, ya no es ¿quién? Jesús, ya no es Dios. Sino que la sociedad nos ha llevado a luchar por nuestros propios derechos, ¿sí? Y uno dice, ¿cuál será el equilibrio entre mis propios derechos y mis responsabilidades? Porque ahora todo es, esos son sus derechos, esos son sus derechos, esos son sus derechos. y nos ha llevado a volvernos tan egocéntricos que podemos llegar a parecernos a Herodes, en pensar que nadie puede gobernar nuestra vida, que yo soy el propio rey de nuestra vida, de mi vida, que yo me gobierno a mí mismo, que yo hago mi voluntad y que de nadie me voy a dejar mandar. ¿No nos lo ha enseñado nuestra sociedad? ¿O no hay muchos hogares ahora donde el pleito es entre un hombre y una mujer porque cada uno quiere tener el poder? Y no se separan los hogares ahora porque es que yo no me voy a dejar velar de usted y usted no tiene por qué mandarme a mí, y es que yo tengo mis derechos y ella tiene sus derechos, y entonces ahora es difícil armar una sociedad dentro de un hogar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus derechos y amamos tanto el poder que no queremos cederlo a nadie. Y ahí es donde la adoración a Jesús es atacada, ¿sí? Ahí es donde la adoración a Jesús, ¿por qué? Porque así como nos negamos a tal vez a veces dejarnos controlar de alguien, nos cuesta dejarnos controlar ¿de quién? De Dios. Nos cuesta dejarnos controlar de Dios. Y Satanás, si algo no quiere Satanás, es que usted adore a Dios. Si algo no quiere Satanás, y por eso Satanás a veces utiliza lo mismo que utilizó Faraón, que es ponerle más trabajo, ponerle más cansancio, ponerles más responsabilidades en casa, con la familia, con el otro. ¿Y en dónde queda Dios? ¿Sí? ¿En dónde queda Dios? ¿O qué lugar le ha quedado a Dios en este tiempo? ¿O no piensa la gente hoy en día, ay, si me queda tiempo, voy a la iglesia? Si me queda tiempo, voy ante Dios. Si me queda tiempo, y yo creo que una de las cosas que ha hecho esta pandemia es llevarnos a centrarnos solo en nosotros mismos. Centrarnos en nosotros mismos. De tal manera que no queremos poner en riesgo absolutamente nada, pero ¿a Dios dónde lo estamos dejando? ¿Sí? Si el camino a la adoración conlleva entrega, conlleva sacrificio, conlleva disposición, el camino a la adoración es un camino que no es fácil, que es largo, pero en ese camino siempre van a haber ataques, y usted y yo necesitamos el discernimiento para entender de qué manera Satanás quiere quitarnos el tiempo para buscar a Dios. Porque es que estos hombres, ¿a quién buscaban? ¿Por qué estos sabios no se quedaron con Herodes y dijeron, ay, Herodes es el rey? Mire, ya el César lo puso como rey acá en Palestina, pues adorémoslo a él. ¿Por qué ellos no hicieron eso? Porque ellos sabían por las escrituras que ese no era el verdadero rey. Que ese no era el verdadero rey. Perdón. Que ese no era el verdadero rey. Ellos dijeron, no, ese no es. Y entonces ellos se fueron a buscar, ¿y a quién encontraron? Al niño. Encontraron al niño. Y aquí es donde usted y yo tenemos que entender algo. Aunque usted y yo tengamos muchos ataques y muchos tropiezos y muchas situaciones que nos quieran impedir buscar a Jesús, usted y yo tenemos que seguir buscando ¿a quién? A Jesús, como lo hicieron estos hombres. Y ellos al fin, ¿a dónde llegaron? Dice que vieron la estrella que los dirigía, esa estrella que habían visto años atrás, volvió y apareció, volvió y los direccionó ¿a dónde? A esa casa donde estaba Jesús. Y lo curioso es que dice el texto bíblico que ellos entraron en esa casa y vieron ¿a quién? Sí, al niño. Dice, al ver la estrella, verso 10, al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. ¿A quién adoraron ellos? A Jesús, al niño. Sí, al ver al niño con su... No dice que adoraron a su madre. Sí, lo digo con mucho respeto, ¿no? Ellos no se postraron a adorar a María. Ellos se postraron a adorar ¿a quién? a Jesús. Entonces, hay algo bien bonito, que es que la adoración es acción, ¿sí? El camino a la adoración es acción, porque usted no puede decir que adora a Dios si usted no es capaz de postrarse a Dios, de rendirse ante Dios. Ese postrarse, ¿qué fue? Arrodillarse, rendirse, inclinarse, ¿sí? O sea, tuvieron una actitud que fue una acción. Y ahora, y todo lo que ellos hicieron en su caminar, todo el tiempo fue una acción. Todo el tiempo fue una acción. Pero ellos llegan y se postran a adorarlo. ¿A quién? A Jesús. Y ahí sí, como dijo ahorita William, ¿qué deberíamos nosotros celebrar en los Reyes? ¿Traer qué? Regalos. Porque eso es lo que enseña este pasaje. La adoración de ellos fue: ¡ay, qué lindo el niño, tan bonito! ¡Ay, no, ese va a ser un buen rey! Dios los bendiga, hasta luego. Y salieron y se fueron. No, ¿cierto que no? ¿Qué hicieron ellos? Se postraron y entonces, como acto de adoración, ¿qué hicieron? ¿Le llevaron qué? Regalos. Y como le digo, no sabemos cuántos había allí, pero sí abrieron tres regalos: oro, incienso y mirra. Y su acto, ¿sí? El acto de ellos fue un acto de acción, no fue de palabras, no fue de esto. Y por eso, cuando usted y yo adoramos a Dios, nuestra adoración no puede ser ¿qué? Muerta, estática. No puede ser de palabras. Tiene que ser una ¿qué? Acción. Una acción reverente, una acción de nos inclinemos nuestro corazón, nuestra vida, pero que, ¿por qué no rendirnos ante Dios levantando nuestras manos cuando le cantamos? ¿Por qué no? Porque la adoración es una ¿qué? Acción. Y esa acción conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva sacrificio. Pero lo que estos hombres demuestran es que ante Herodes no se rindieron. No lo adoraron. Pero ante Jesús sí lo adoraron. Se postraron ante Jesús. Lo adoraron, le rindieron sus vidas, le rindieron los recursos. Además de los que invirtieron en su viaje, le rindieron estos detalles, estos regalos: oro, incienso y mirra. Y uno dice: oro, wow, qué buen regalo, ¿no? Y yo me puse a pensar y dije: ¿para qué serviría el oro en ese momento? Pues ese oro les sirvió ¿a quién? A Jesús y su familia, cuando el ángel les avisó y les dijo: váyanse de aquí a Egipto porque Herodes va a mandar a matarlo. Y entonces, ¿con qué vivieron ellos? Yo no diría, ¿pero Dios no es dueño de todo? Sí, Dios es dueño de todo. Pero qué bonito cuando nosotros nos rendimos ante Dios con una acción. Y esa acción a veces va a ser económica, va a ser material, porque es lo que nos enseña este texto. Y hay algunas otras cosas allí. Pero la pregunta con la que yo quiero que usted hoy se vaya es: ¿por qué estos hombres fueron a adorar a Jesús? ¿Por qué estos hombres fueron a adorar a Jesús? Dios mío, casi alcanzo solo el primer punto y no alcancé el segundo bien. Pero dentro de 8 días sí. Pero ¿por qué estos hombres hicieron ese viaje para ir a adorar a Jesús? Mientras que el pueblo de Dios no lo hizo, estos hombres de lejos sí lo hicieron. ¿Qué los llevó? ¿Qué los motivó a ellos? ¿Qué de pronto estaba escrito en la palabra para que ellos hicieran este camino a la adoración? Y yo quiero decirle algo. La adoración a Dios es alcanzable, pero para yo alcanzarla, necesito averiguarla. ¿Sí? Necesito averiguar. ¿Averiguar qué? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque ¿por qué buscar a Jesús? ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Por qué no adorar a María? ¿Por qué no adorar a José? ¿Por qué no adorar a quién sabe qué? ¿Por qué adorar a Jesús? ¿Sí? La adoración es alcanzable, pero para yo alcanzar a ser un buen adorador, para alcanzar esa adoración, debo conocer quién es Jesús. Porque eso fue lo que seguramente motivó a estos hombres a hacer este viaje y a llegar allá, a hacer este camino a la adoración. ¿Alcanzaron a adorar a Jesús? Sí. ¿Por qué le rindieron esos regalos? ¿Por qué le llevaron esos regalos a Jesús? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué no les llevaron leche y pan, como los colombianos, que casi siempre toda visita es leche y pan, ¿no? ¿Sí? ¿Que no le llevaron mercado? ¿Sí? ¿Por qué no le llevaron un carro, un camello último modelo de la época, de pronto? ¿Sí? ¿Pero por qué le llevaron oro, incienso y mirra? Si queremos saber más de este camino a la adoración, dentro de 8 días seguimos, ¿correcto? Dentro de 8 días seguimos. Mire, no me he dado cuenta la hora y creo que esa, gracias Darwin por haber cuadrado ese reloj, si no, quién sabe qué hora se hubiera acabado yo hoy. Pero yo le invito a que usted y yo inclinemos nuestro rostro allí a Dios. Inclinemos nuestro rostro al Señor. Hoy, a través de la palabra, hemos descubierto que la adoración a Dios siempre será atacada. Y súper clave es que usted y yo no ataquemos la adoración a Jesús. No la ataquemos, sino que usted y yo podamos ser adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Señor, en esta mañana estamos aquí delante de ti, Señor. Este año 2022, Señor, ayúdanos a adorarte a ti, Jesús. Que tú seas el motivo, que tú seas la motivación, que tú seas el norte, que tú seas aquel que nos dirige a ti, Señor, a adorarte a ti. Señor, hay muchas cosas que en la sociedad de hoy nos alejan de adorarte, de postrarnos, de rendirnos ante ti, de entregarnos a ti con todo nuestro ser. Cada vez hay más excusas, cada vez hay más situaciones, cada vez hay más circunstancias que nos alejan de ti. Y aunque Herodes quiso matar a Jesús, Dios no se lo permitió. Y Señor, siempre habrá un grupo de personas que quiera buscarte por quien tú eres. Siempre habrá un grupo de personas, Señor, que se dará cuenta que tú eres el pastor de nuestras vidas, que tú eres el dador de la vida, que tú eres el pan de vida, que nació en un Belén, la casa del pan, pero allí nació el pan de vida, que eres tú, Jesús. Tú eres el pan de vida que sacia nuestras almas, que llena nuestras almas, y que cuando te adoramos a ti en espíritu y en verdad, y cuando descubrimos quién eres tú, Jesús, nuestras vidas nunca serán igual, nunca serán igual. Señor Jesús, te amamos y queremos que llenen nuestras vidas con tu presencia y que aprendamos a adorarte en este año 2022, que tú vuelvas a tomar tu lugar en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén, oh Dios de la gloria. Y nuestro Dios es bueno porque Él nos permite adorarlo, y vamos a darle a nuestro Dios de lo que Él nos ha dado. Así, aquí está. Vamos a presentar delante de Dios en esta mañana nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como un acto de adoración. Porque la adoración es una acción, ¿sí? Y esta acción de darle a Dios es una acción que demuestra nuestra adoración a Dios. Y vamos a presentar delante de Él estos recursos porque Él es bueno, porque reconocemos que Él es el pastor de nuestras vidas. Lo reconocemos y sabemos que Él es el dador de nuestros recursos, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y estamos agradecidos con Dios. Yo creo que usted y yo, que hasta este momento hemos sido sobrevivientes de esta pandemia, debemos adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿Por qué el Señor se llevó a otros y no nos ha llevado a nosotros? Hágase esa pregunta. Pero usted y yo podemos adorarlo a Él, entregándole nuestras vidas y todo nuestro ser. Señor, en esta mañana queremos presentar estos recursos delante de tu presencia, Señor. Darte gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres nuestro proveedor y sustentador. Y queremos presentar estos recursos, Señor, delante de ti para adorarte en espíritu y en verdad. Te damos muchas gracias, oh Dios Todopoderoso. Amén y amén, Señor Jesús.